Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que llamamos A Largo Plazo, aquí en la mañana de Radio Cultura, 10.04 del martes 22 de marzo. Un día pasó nada más desde el inicio del otoño y acá estamos más que felices porque me atrevo a decir que somos amantes del otoño. No somos ni el team verano ni el team invierno, somos de Corea del Centro. Bueno, discúlpenos, así somos aquí en este programa. Esta propuesta que comenzamos la semana pasada, este es el segundo episodio, segundo capítulo, con una propuesta bien clara que es hacer análisis de la actualidad política y económica con una mirada puesta en las asignaturas pendientes. Este humilde servidor, Ezequiel Chavay, es lo que trae por la próxima hora, los próximos 60 minutos para compartirles, haciendo equipo con Nati Medina en la producción y con Claudio Pérez en la operación. Estamos aquí haciendo este programa e invitándote también a que vos participes, a que lo hagamos juntos a través de las vías de comunicación que tenemos. ¿Nos querés mandar un mensaje al WhatsApp? Hacelo, te esperamos, te escuchamos, te oímos, te leemos. Hacelo al 11 55 77 11 92. Te repito, al 11 55 77 11 92. Y hoy te proponemos una consigna muy pero muy sencilla. Queremos escucharte y saber de qué manera estás recibiendo el otoño que acaba de empezar sobre la ciudad de Buenos Aires, los alrededores, en toda la Argentina y en el hemisferio sur. Aquí en la radio, en Guido 1566, en pleno barrio de La Recoleta, lo estamos recibiendo con unas media lunas que llegaron hace un ratito para amenizarlo. Charlábamos con el equipo, yo ayer también lo recibí a lo grande con un guisito de lentejas preparado para la familia. Bueno, queremos saber cuál es tu tradición, cuál es tu manera, de alguna manera, de adecuarte al cambio de las temperaturas, sabiendo que también se viene una semanita muy otoñal, porque los vientos que están corriendo ya hacen que las hojas estén cayendo, que se están dispersando por el suelo de nuestra ciudad, y también con una temperatura que ya ha bajado, que va a estar rondando hoy entre los 18 y los 24 grados, con ciertas probabilidades de lluvias. En algunas zonas de la capital y el Gran Buenos Aires, en la madrugada se registraron precipitaciones. Las probabilidades son bajas, entre el 10 y el 40% según la zona. La temperatura promedio va a estar en el 19 grados Celsius. Y sí, mañana prepárate, desempolvá las botas de lluvia, el paraguas, el sobre todo, lo que tengas, porque ahí sí vamos a tener que vernoslas con el agua. Entonces, dicho eso, hecha las presentaciones y también con ganas de escucharte, vamos a empezar a desarrollar esta agenda política a la jornada, tratar de comprimir la información que necesitas a las 10 de la mañana, a las 10.06, saber para poder moverte, para poder tomar decisiones, para saber qué está pasando en la Argentina y en el mundo, porque sabemos, estamos atravesados por la guerra que sucede en Rusia y en Ucrania, a instancias de Rusia. Imágenes impactantes que podemos ver en los portales, también en los noticieros, de el ataque y el asedio a la capital, aquí había otras tantas ciudades, pero también aquí en la Argentina estamos viviendo nuestra propia guerra, librando nuestra propia batalla, nuestro propio conflicto bélico, según lo determinó y lo calificó así el presidente de la nación desde el viernes a la noche. La guerra contra la inflación, y está teniendo los primeros víctimas, si se quiere, los primeros objetivos señalados. El gobierno, como vos sabés, está buscando y yendo detrás de aumentos injustificados en los precios y se está por meter en las empresas. Recordemos cómo viene el derrotero de esta batalla contra la inflación, contra el nivel general de los precios disparándose por los aires. El viernes hubo un anuncio del presidente grabado desde la residencia de Olivos, haciendo toda una justificación del contexto de por qué se están disparando esos precios que golpean y carcomen nuestros bolsillos, nuestro poder de compra, que nos hacen cada día más difícil llevar el pan a la mesa. y medidas que luego se fueron sucediendo durante el fin de semana. El anuncio del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que confirmó el sábado una suba de las retenciones para la harina y el aceite de soja, con el objetivo de que esa recaudación extra que le entra al Estado sirva para subsidiar a los molineros de trigo, aquellos que dan el insumo principal para el pan y para tantas otras comidas que tenemos en nuestra mesa, los fideos, las galletitas y demás, bueno, para subsidiarlos y que vuelvan a tener el precio de la tonelada al mismo valor que lo tenían antes de que se desatara el conflicto en Rusia-Ucrania. Recordemos, dos países muy importantes en lo que tiene que ver con la producción tanto de trigo como de aceite de girasol, dos elementos básicos de cualquier alimentación, ¿no? Y seguido ese anuncio por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que ayer en conferencia de prensa empezaba a deshojar la margarita de ciertas medidas que se están tomando, reuniones que se están teniendo con los actores de la cadena alimenticia, con las empresas, con los supermercadistas, para ver qué pasó y por qué se dispararon los precios. Escuchemos primero al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que explicaba el sábado por la mañana ¿qué es esto de las retenciones? ¿Por qué el gobierno las vuelve a poner pese a la resistencia que está generando en un sector del campo y también en la oposición que de alguna manera se embandera detrás de esas consignas?
En este escenario, el presidente de la Nación a cada uno de los ministros nos indicó tomar medidas en nuestras áreas. A nosotros nos encomendó la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar al precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra y desacoplar el precio argentino de los precios internacionales.
Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, el ministro de Agricultura explicando de cierta manera qué es lo que se está haciendo. Le estamos poniendo una carga, si se quiere, a los productores de derivados industriales de la soja, del poroto de soja, como es el aceite y la harina, y con esa plata extra, se calcula en alrededor de 430 millones de dólares, está entrando de alguna manera cierto dinero que va a subsidiar a los molineros. Ahora, dicho eso, digamos, y tocada la parte, si se quiere, agropecuario del campo, del problema, el gobierno puso primero ayer lunes a reuniones con las empresas alimenticias, con los supermercadistas, es decir, que son los principales responsables de las bocas de expendio donde la mayoría va a hacer las grandes compras durante el mes, y pedirles que expliquen o que justifiquen por qué desde el 8 de marzo hasta la fecha se han dado saltos que entienden el gobierno injustificados de alrededor del 10%, 12%, incluso 15% en ciertos productos, y también listas que están llegando obviamente a estas cadenas con aumentos importantes, ¿no?, que entiende el gobierno que no tienen justificativos. Ayer el ministro Matías Culfas los reunió en la sede de su cartera, Desarrollo Productivo, y estuvo sentado a la mesa también el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, una figura, recordemos, muy vinculada a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sobre la que están puestas todas las miradas, y también al quien se le endilga la responsabilidad de que la inflación se haya disparado en febrero 4,7% y que en marzo y abril pueda seguir en la senda alcista. En conferencia de prensa ayer por la tarde, Culfas daba a entender algunas de las primeras resoluciones o los primeros atisbos de solución que se estaban intentando generar y acordar con el sector empresario. Esto decía:
los precios vinculados a la cadena del trigo, nuestro objetivo es que se retraigan a febrero, porque insistimos, lo que vamos a hacer es un fideicomiso que va a estar referenciado con los precios promedio del mes de febrero. Los otros precios, dijimos, es Roberto Feletti estaba trabajando con los sectores industriales y supermercados con una referencia el 8 o 10 de marzo. Eso estaba convalidado, estaba conversado. Lo que vino después, que hay estimaciones que hablan de subas muy importantes, eso es lo que no estamos dispuestos a convalidar. Por eso también le dijimos, queremos que todo lo que se haya producido después del 8 o 10 de marzo de crecimiento de precios se retrotraiga, y en todo caso, si hay alguna diferencia, que sea explicada debidamente, y por eso fue esta reunión de esta mañana y por eso estas 24 horas que nos vamos a dar de impas para seguir dialogando. En el medio, bueno, tenemos que tomar medidas, algunas decisiones del Estado, otras dialogadas con el sector privado para poder contener esta suba fuerte en los precios.
Bueno, ahí lo escuchaban al ministro. Yo no sé la verdad si la alegoría bélica es la mejor en este momento, la más oportuna, pero en cierta manera el gobierno así lo ha planteado y ha dado ayer un ultimátum 24 horas a las empresas para que expliquen y justifiquen por qué están aumentando los precios que entiende el gobierno injustificadamente. Ayer el ministro hacía alguna especie de reflexión o decía, bueno, tuvo momentos de tensión esa reunión, tuvo momentos en los que las empresas de alguna manera se echaban las culpas entre sí, decían, no, nosotros no somos los que aumentan son, no sé, los del flete, el problema tiene que ver con la logística, los aumentos se dan directamente desde el productor. En fin, el ministro, parafraseando a Cristina y su frase, la patria es el otro, decía, no, bueno, el remarcador es el otro. Así que fue un momento difícil en esa mesa redonda que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde los empresarios claramente se vieron observados. Y en teoría el gobierno les dio 24 horas que se cumplen este mediodía para que expliquen o justifiquen de dónde vienen los aumentos y si no tienen una razón, un asidero, vuelvan para atrás. Y como bien se escuchaba, el ministro, más allá de tratar de mantener la moderación, porque no es amigo, si se quiere, de agitar el látigo, sí puso sobre la mesa que hay medidas que el gobierno puede llegar a tomar para castigar a aquellos que suban los precios. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, la aplicación de la tan temida ley de abastecimiento, tan resistida por el empresariado, que significa de alguna manera una compulsa o una obligación de entregar mercadería, proveerla, para evitar que haya faltantes. Y al mismo tiempo, otro elemento que también amenazan y que largamente combatieron las empresas, que es una política de precios máximos. Política de precios máximos que duró buena parte el año 2020, el año de la pandemia, y que de a poco se fue desarticulando durante el 2021 cuando se volvía a la normalidad. Lo que los empresarios temen es que el gobierno, quizá presionado también por un sector más violento, si se quiere, deseoso de darle mayor hincapié al control de los precios, termine imponiendo un congelamiento. Cuestión que no sería fácil y que al mismo tiempo contrariaría lo que es el acuerdo con el FMI, que habla explícitamente de que la única posibilidad de llegar a un congelamiento es a través de acuerdos voluntarios. Es decir, ya los congelamientos que regieron durante 2020-2021 bajo el actual paraguas del programa acordado con el Fondo Monetario no serían viables. Ahora, no es eso lo único que tiene sobre la mesa. Al ministro se le preguntó si acaso existía la posibilidad de volver con esta idea de una empresa nacional de alimentos, una idea que se agitó desde el kirchnerismo, que tuvo alguna repercusión o tomó vuelo a partir de una mala interpretación de una conferencia de prensa de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y que se fue generando una bola de nieve y que aparecería o aparece como un fantasma, un elemento para salir a combatir, si se quiere, a los formadores de precios, a las empresas con una posición dominante en el mercado alimenticio, bueno, haciendo aparecer, si se quiere, la baraja o la carta del Estado Nacional con una empresa que de alguna manera marque la cancha y nivele los precios. Esto decía el ministro Culfas.
Tenemos una gran preocupación desde hace un tiempo con los productos frescos, frutas, verduras, hortalizas, la verdad que han pegado unos saltos enormes y ahí estamos trabajando con el mercado central, en general algún fondo de estabilización también, pero bueno, es un tema, insisto, cuando esté listo, lo vamos a anunciar.
Bueno, eso decía el ministro, y como te decía, un tema que claramente hoy día ha arreglado el problema con el Fondo Monetario Internacional, que ya vamos a estar hablando en este programa, es la principal preocupación, precisamente atacar los precios que están erosionando los salarios, carcomiendo poder adquisitivo y generando un gran malestar. La pregunta que todos se hacen es, en el medio de la tensión o del enfrentamiento o del divorcio que vive el gobierno por el ala que encabeza la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández, y aquella que está representada por Cristina Fernández de Kirchner, esta presión o llamémoslo así, aunque no sea lo más feliz, apriete sobre el sector empresario, ¿es de alguna manera un gesto, un guiño, una caricia hacia el kirchnerismo que pide medidas más férreas? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen no. Una vez resuelto el problema, necesitamos sí o sí concentrarnos en atacar este problema, que es lo que hoy en día está minando y tirando abajo la imagen de la gestión del presidente Alberto Fernández y al mismo tiempo poniendo serias complicaciones a lo que es la chance o la mirada que tiene puesta la clase política en el 2023, en las elecciones presidenciales precisamente. Son las 10:17, te quiero recordar las vías de comunicación. Estamos aquí escuchándote, leyéndote y también compartiendo la mañana, y te podemos leer y compartir y escuchar si nos mandas un mensajito, un audio, si querés, menor a los 30 segundos, al WhatsApp, al línea, la línea 11-55-77-11-92, con la consigna que te decimos: ¿de qué manera estás recibiendo el otoño? Contanos, y te escuchamos, pasamos al aire y estamos así comunicados, generando la comunidad, si se quiere, de largo plazistas. Esto que llamamos a largo plazo.
A largo plazo, el análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes.
Pasaron de las 10 de la mañana aquí en el aire de Radio Cultura, en esto que hacemos y llamamos largo plazo, a largo plazo. Y está comunicado con nosotros Miguel Calvete, él es director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, con el que queremos conversar, opinar, intentar dilucidar el camino que se está tratando de llevar adelante para desenvolver una política que trate de alguna manera de contener la inflación y generar ciertas expectativas a corto plazo. Miguel, aquí le habla Ezequiel Chavay. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Chavay? Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Gracias por comunicarse con nosotros. Veníamos conversando y tratando de desandar el paquete de medidas todavía, si se quiere, esbozadas por el gobierno, sin grandes elementos, más allá de la suba de las retenciones y esta idea de subsidiar el precio de la harina. Y conversábamos sobre la voluntad del gobierno y este ultimátum que ha dado a las empresas para que expliquen los aumentos que interpreten justificados de ciertos productos de la canasta de consumo masivo. En el caso de usted, ¿cómo analiza la situación, la convocatoria, la pertinencia o no de la medida y de lo que se está desarrollando?
En principio, nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, lo que analizamos fundamentalmente es el comportamiento de los consumidores y obviamente la incidencia de la inflación y los cambios de hábito que genera esta caída del salario real, que obviamente conlleva un cambio de comportamiento. Respecto al paquete de medidas, en lo que respecta al fideicomiso, es algo que ya se intentó en su momento, dio resultados parciales. Son medidas bastante contradictorias, sobre todo con los sectores que comercializan materias primas y productos relacionados con los commodities, ¿no? Realmente la concentración de esos sectores en la Argentina es mucho más alta en proporción a países de la región, a pesar de ser Argentina un país con mucho más producción que muchos países de la región. Es necesario, en tanto y en cuanto esto se traduzca y se ejecute en las góndolas, ¿no? El fideicomiso del trigo, obviamente, tiene que tener su correlato en las panaderías. Y ese es un poco el gran desafío del gobierno. En el día de ayer hubo una reunión que se pasó para el día de hoy. ¿Por qué? Porque a partir del 8 de marzo hubo un listado la semana siguiente y un listado el día 14, o sea que hubo dos listados posteriores al 8 de marzo, donde hubo aumentos significativos en las principales empresas. Entonces, justamente la reunión de ayer lo que se charló fue eso y ver en dónde se justificaba y dónde no. Las grandes compañías lo que arguyen es una situación de desacople de los precios de los commodities, de los insumos. De hecho, al haber una inflación en dólares a nivel global, al estar el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia, es decir, afecta sin lugar a dudas e incrementa hasta este problema, ¿no? La inflación en dólares que existe a nivel global en una economía vulnerable como la nuestra, con ya inflaciones en las tres principales más altas a nivel mundial, realmente lo que nos afecta es de forma directa.
Ahora, Calvete, permítame preguntarle, uno de los temas, o si quiere, de los grandes insumos que están siendo afectados por la guerra, digamos, por la inflación, si se quiere, internacional, como es el precio del trigo, ¿ha tenido una respuesta concreta del gobierno nacional? ¿Alcanza eso o también hay otros elementos, otros insumos que también están siendo afectados sobre los que hoy no hay una respuesta concreta y con lo cual, de no haberla, eso podría conllevar que los precios no se retrotraigan como esperaba o espera el gobierno?
No, sin lugar a dudas, hay en el caso, por ejemplo, de los proveedores de insumos químicos, todo lo que es insumos para la industria alimenticia, envases larga vida, hojalata, vidrio, todo lo que está relacionado al packaging, cartón y demás, han tenido aumentos que superaron los 30 puntos. Son productos vinculados a los commodities que ya venían aumentando el año pasado, y obviamente este conflicto los ha hecho que incidan aún más. Más allá que la materia prima, que a pesar de que se produzca en la Argentina, efectivamente es un commodity y tiene un valor internacional. El fideicomiso lo que busca es que el consumo local se garantice y el resto que son excedentes exportables. Ahora, si analizamos la inflación del mes de febrero, la inflación que mide el gobierno, que es un promedio de bienes y servicios, valores de bienes y servicios, en muchos casos valores, como suele decir en la jerga, valores pisados, transporte, combustible, precios máximos en algunos productos, da ese 4,7%, pero si desagregamos lo que realmente está volcado en la mesa de los argentinos en alimentos, desagregando alimentos, muchos indicadores se disparan por sobre el 8%. La inflación de alimentos proyectada, sin lugar a dudas, va a estar holgadamente pasando los 60 puntos.
Calvete, usted mencionaba al comienzo de este diálogo que hay una gran caída o indicadores que muestran una retracción de lo que es el consumo. ¿En qué orden, en qué sentido, dónde se visualiza más?
Bueno, hay muchos cambios de hábito y lo estamos notando en cómo se ha disparado, por ejemplo, todo el tema de farináceos, que dicho sea de paso es uno de los productos que más aumentó. También pues está directamente relacionado con commodities. El caso de la categoría de desayunos y snacks, que nos habla de una suerte de reemplazo de comidas principales. De ahí que se ha disparado más de 25% el tema de snacks, el tema de entremeses y productos ligados al tema de desayuno, caso de galletitas, para dar un ejemplo. Y eso nos da una pauta de un problema que más temprano que tarde va a generar un costo en salud pública muy alto y a largo plazo en malnutrición, que conlleva a deserción escolar, que a su vez conlleva a riesgos sociales, más allá de la malnutrición, a una disminución de la capacidad cognitiva, que, vuelvo a repetir, lleva a la larga problemas realmente de salud, riesgo social, seguridad, es decir, está todo vinculado. Tenemos que tener una visión más holística y obviamente mirar un poco a largo plazo, ¿no?
Totalmente. Dicho en criollo, lo que usted está diciendo es, hoy en día no alcanza la plata para poner alimentos más saludables, sanos, como carnes, pescados, verduras, y estamos reemplazando ciertas comidas por galletitas, snacks, que es lo que hoy en día está al alcance de los bolsillos empobrecidos.
Exactamente.
Ahora, déjeme también consultarle en la línea con la reunión o la expectativa que hay de finalmente que las empresas se sienten a dialogar con el gobierno y pongan sobre la mesa su estructura de precios o los aumentos que se estuvieron dando. Imagina, visora, que hay cierto margen para poder llegar a este objetivo de retrotraer los precios a lo que estaban hace 10 días, 12 días, o es una apenas ilusión que no se va a poder visualizar en todos los canales, más allá de que quizá haya algún anuncio, una vidriera, un mostrar resultados en este o en otra boca de expendio.
No, yo entiendo que en muchos casos los aumentos son injustificados, realmente, razón por la cual es fundamental el análisis de la estructura de costos, ¿no? El gobierno tendría que, de todas maneras, ir un poco más aguas arriba y generar acuerdos de costos y de precios en lo que son los insumos. No nos olvidemos que el principal formador de precios en Argentina es el gobierno. Cuando uno compra un paquete de salchichas, un agua o una bebida o cualquier tipo de alimento, está comiendo y tomando prácticamente un 40%, 45% y hasta un 50% de impuestos. Entonces, creo que el gobierno no puede mirar para el costado en estos casos. Realmente tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad, si hablamos por ejemplo del caso de los combustibles, el aumento de los combustibles incide directamente de forma lineal en lo que es logística y distribución, y eso se vuelca sin lugar a dudas al precio de góndola, razón por la cual, pero si analizamos el valor del combustible, tiene un 65% de carga tributaria e impuestos.
Totalmente. Entonces,
a ver, es un tema que el gobierno tiene una responsabilidad. El gobierno es formador de precios, al igual que cualquiera que maneja una variable, ya sea un distribuidor, un mayorista, un supermercado, un minorista, un almacén o una gran industria, compra a 10 y vende a 12, con o sin proceso de manufacturación, y bueno, también es formador de precios, ¿no?
Calvete, le agradecemos haberse comunicado con nosotros esta mañana aquí en el aire de Radio Cultura.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Pasaba Miguel Calvete, él es el director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo y dejaba una pauta muy interesante para después ir desgranando y que nos vamos a comprometer a ir abordando este programa, que es la realidad concreta, actual y urgente es que la plata no alcanza y que se está complicando llevar el pan a la mesa de los argentinos. Pero esa retracción de la capacidad de compra y de consumo de la gente está llevando a que reemplacemos alimentos saludables por otros que no lo son, y eso, como bien decía, puede tener un impacto en la salud y a largo plazo generar inconvenientes.
Es hora del recreo. No te vayas, porque enseguida volvemos.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo están los oyentes? A mí me encanta el otoño, amo el otoño, me gusta salir a caminar, Me gusta andar en bicicleta, pero principalmente lo que más me gusta del otoño es salir a pisar las hojitas secas. Buenos días y que tengan una linda mañana.
Qué linda esa gente que nos daba estos consejos para disfrutar el otoño. A vos, bueno, muy agradecidos por ese mensaje positivo, que es lo que necesitamos para arrancar ese día. También llegan al WhatsApp fotografías y mensajes de algunos de los oyentes que nos dicen, no tenemos medialunas como tienen ustedes en el estudio, pero sí budín de banana. Bueno, bien, algunas cositas caseras. Se ve que el frío alimenta y alienta prender el horno, hacer cositas en casa. Bienvenida a la gastronomía hogareña a este programa. Y son ya las 10:33 y nos volvemos a poner en sintonía con la agenda informativa. Te contábamos entonces cómo sigue esta batalla, si se quiere, esta guerra contra la inflación, que no solamente tiene este componente, por así decirlo, de convocar a los empresarios que muestren los precios, intentar retrotraer los aumentos que hubo en elementos y productos del consumo masivo habituales en nuestra mesa, sino también con una mirada más de mediano o de largo plazo, ya que decimos tanto esta palabra en este programa. El gobierno está convocando en las próximas horas a las principales cámaras empresarias y también a las centrales obreras para relanzar el famoso diálogo o acuerdo social. Otro intento por tratar de homologar y generar legitimidad sobre el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional, apenitas convertido en ley la semana pasada y que espera todavía que sea finalmente ratificado por el organismo acreedor al que la Argentina le debe 44.500 millones de dólares. ¿Y por qué es importante esto del acuerdo o el diálogo social? Bueno, porque en la letra chica del programa que negoció el ministro de Economía Martín Guzmán, dice que es necesario fijar acuerdos voluntarios de precios e ingresos para ir moderando las expectativas inflacionarias y poco a poco ir resolviendo el, yo diría, mayor problema que hoy en día tiene la economía argentina y que arrastra por lo menos hace más de una década. Moderar las expectativas, anclar la inflación, haciéndolo a través de dos grandes componentes. Uno es la negociación de las paritarias, en las que intervienen obviamente todos los sindicatos y gremios, todas las actividades que están conveniadas y a las cuales el gobierno les está pidiendo de alguna manera que traten de moderar un poco las subas y atarlas o llevarlas a lo que es la previsión oficial de lo que sería la inflación en el año 2022, que estaría como mínimo en el 38% y como máximo en el 48%. Ahora, venimos con el dato de inflación de febrero de 4,7, con un aumento de los precios anualizado del 52, casi 53%. Dificilísimo bajar a los grandes gremios y sobre todo a los representantes de los trabajadores de reclamos salariales que no vayan en la sintonía del 50%, si acaso la erosión de los salarios está en ese orden. Bueno, el gobierno intentará por lo menos generar unos esquemas donde se hagan acuerdos de 6 meses, 9 meses, con cláusulas de revisión y que en todo caso se vayan poniendo sobre la mesa cuotas fuertes al comienzo y eventualmente viendo si se logra de alguna manera moderar el aumento de los precios. Del otro lado de la ventanilla esperan los empresarios, mil veces convocados y mil veces intimados, si se quiere, a intentar moderar el retoque de los precios en las góndolas, en los comercios de cercanía y demás, bueno, para que de alguna manera también acompañen. Ahí hay un debate y una tarea, si se quiere, ciclópea, difícil, porque como estábamos hablando y diciendo, no solamente la inflación que se registra en la Argentina tiene que ver con componentes locales, como tiene que ver, por ejemplo, la emisión monetaria, digamos, la puesta de pesos extra que hace el Banco Central sobre la economía, sino también factores, si se quiere, culturales, lo que se llama también la inercia, es decir, vos ves que está aumentando la nafta o está aumentando algún insumo y enseguida vas y remarcás para cuidarte y no perder valor. Y en ese contexto también se suman otros elementos de afuera, como es el impacto de los precios internacionales, el corte de los suministros de muchos insumos que afectan a las industrias, la elevación de los precios de las commodities, tanto energéticas como agrícolas. Todo eso es una inflación que llamamos internacional, que repercute cuando esos bienes ingresan a la Argentina, que son necesarios para poder producir, y obviamente aumentan los costos. Los empresarios se dan vuelta y dicen, bueno, si a mí esto me sale un poquito más, tengo que darme vuelta e intentar hacerlo y no quedar de alguna manera descalzado. Es una negociación dificilísima, pero por lo menos el gobierno la pretende lanzar a partir de mañana. El presidente Alberto Fernández estaría en ese momento liderando esa conversación, que tendría como protagonistas o sentados a la mesa en una primera instancia instancia al presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, y a los representantes de la Confederación General del Trabajo, la CGT. Alta expectativa por lo que puede pasar. Sabemos de todos modos que es difícil el objetivo que se planea y que se pretende cumplir.
Estás escuchando A Largo Plazo.
...38 minutos pasaron de las 10 de la mañana... y te contábamos recién que el acuerdo con el FMI... ni bien cerrado, cerró de alguna manera... el tratamiento álgido de un tema particular y muy importante... en el Senado de la Nación, recién convertido en ley... y ni bien pasado ese tema, hoy se está abriendo otro debate caliente... otro debate álgido que tiene que ver con la institucionalidad... que tiene que ver con la administración de la justicia... y con lo que es la reforma del Consejo de la Magistratura. Te vamos a explicar qué hace, por qué importa... y qué debería suceder. Déjame que te haga un poquitito de historia. Te cuente que la reforma constitucional del año 94 creó un organismo, el Consejo de la Magistratura, que tiene como función elevar la terna vinculante para la nominación de jueces. Es decir, es de alguna manera la que selecciona a aquellos que se van a convertir en magistrados. También ejerce las funciones disciplinarias, es la que tiene que castigarlos en caso de que cometan alguna actividad impropia y destituirlos en caso de mal desempeño. A su vez tiene a su cargo la administración de los recursos del Poder Judicial. Y este organismo, creado por la reforma constitucional, vino de alguna manera a reducir la discrecionalidad que tenía el presidente para nombrar a los jueces. Por eso se trata de un organismo colegiado que se compone de magistrados de todas las esferas y órbitas, de académicos, de abogados y también de dirigentes políticos elegidos por representación popular. Ahora, ¿qué pasó y por qué esto que sucedió hace más de 20 años tiene actualidad hoy? Bueno, la Corte en diciembre invalidó la actual conformación que tiene el Consejo de la Magistratura y que se regía por una ley de 2007, promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner, y exigió en un cortísimo plazo que se dicte otra ley que de alguna manera establezca la composición de los diferentes estamentos. En el telón de fondo de esto se da una gélida batalla que enfrenta o distancia a la Casa Rosada de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Poder Ejecutivo quiere evitar que la Corte Suprema retome el poder en este organismo clave y los máximos magistrados de la Nación quieren de alguna manera recuperar la iniciativa. Estamos en comunicación ahora con Alfredo Vítolo, él es presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y va a estar exponiendo en el Senado en el transcurso del día, porque allí se reúnen dos comisiones claves para empezar a tratar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que también otros senadores impulsan para finalmente darle entidad y conformación de una nueva manera, con otra forma, al Consejo de la Magistratura. Vítolo, ¿cómo está? Los saluda Ezequiel Chavay.
¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto escucharle.
Bueno, espero haber hecho un resumen ligeramente aprobado en términos jurídicos, pero le quiero también a usted pedir alguna semblanza de la importancia y la trascendencia para la institucionalidad de esta institución y del debate que se viene.
Sí, a ver, yo creo que tal vez lo que yo hubiera agregado en la muy completa síntesis que acaba de hacer tiene que ver con el origen del tema del Consejo. En realidad, sí es cierto que la reforma del 94 lo incorporó, pero lo incorporó por una razón específica. Allá por principios de la década del 90, el Poder Judicial estaba fuertemente desprestigiado, estaba muy, muy, muy golpeado y había una muy baja sensación pública de que el Poder Judicial realmente era un poder independiente. Es la época que se la conocía como los jueces de la servilleta,
por o referencia la corte menemista.
Exactamente, que decía que los jueces que estaban inscritos en esa servilleta en un famoso almuerzo que habría ocurrido eran los que respondían al Poder Ejecutivo de ese momento. Entonces, como consecuencia de eso, se buscó establecer un mecanismo que limitara, como bien dijo usted, la discrecionalidad política en la designación de los jueces y a la vez que desconcentrara un poco una tarea bastante ajena a la función de juzgar, que es la de administrar el Poder Judicial. Entonces, así aparece el Consejo de la Magistratura creado, y en donde los constituyentes del 94 sentaron líneas generales, no llegaron a un acuerdo para definirlo completamente y lo delegaron en la ley, este aspecto. Llevó 5 años poder alcanzar una ley que tuviera consenso, y en el año 99 se dictó una primera ley
hasta el 2006.
Ahí tenemos alguna complicación para escuchar a Alfredo Vítolo, que estaba, bueno, haciendo una reseña histórica, compartiendo de alguna manera y poniendo un contexto mayor a lo que tiene que ver con el debate que se está abriendo sobre el Consejo de la Magistratura y que podemos completar con alguno de estos elementos. Decíamos, en un gran enfrentamiento que hay entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Vítolo, lo escuchamos.
Sí, no sé qué pasó, pensé que se perdió un poco la señal. Decía que en el 2006 la actual vicepresidenta de la Nación planteó una reforma del Consejo que desbalanceaba el componente político de la integración y reducía la participación de jueces y abogados en el Consejo a cambio de una mayor representación del sistema político. Y esta fue casualmente la reforma que la Corte Suprema finalmente, a fines del año pasado, declaró inconstitucional, ordenando dictar una nueva ley conforme a los lineamientos constitucionales y en el mientras tanto volver a la ley del año 99 que no había sido cuestionada. Entonces, esta es la razón de ser por la cual estamos discutiendo este aspecto.
A ver, como bien decíamos al comienzo de este ciclo, este espacio, el Poder Ejecutivo tiene un proyecto que de todos modos enfrenta ciertos cuestionamientos internos de la propia tropa del Frente de Todos, sobre todo sectores más ligados a la vicepresidenta. ¿Usted qué caracterización podría hacer de esa iniciativa y por qué quizá la encuentra defectuosa?
Bueno, yo creo que el proyecto tiene algunos aspectos positivos, pero mantiene algunos problemas de base estructural que son preocupantes. En particular, la falta de participación de la Corte Suprema. O sea, esto creo que este es el punto de quiebre más importante entre el proyecto que presenta el Ejecutivo y las discusiones que se están dando. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional del 94 estableció dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el Consejo de la Magistratura, que forma parte estructural del Poder Judicial, tiene a su cargo, además de elegir, de preparar las ternas de jueces, tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, no el gobierno. El gobierno sigue estando en cabeza de la Corte Suprema. Y al mismo tiempo estableció que tendría que estar integrado, entre otras cosas, por jueces de todas las instancias. O sea, la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial y es una instancia. No permitir a la Corte que participe en el órgano del Consejo de la Magistratura significa sacarle a la Corte el rol de cabeza efectiva del Poder Judicial y poner a este Poder Judicial en manos de un organismo sin representación de ese Poder Judicial importante.
Es decir, que de alguna manera se atenta o se busca vaciar de poder a la Corte Suprema y desconectarla de un elemento central para la Administración de Justicia, que es, llamémoslo así vulgarmente, el manejo de la caja.
Exactamente. Ya de por sí, la caja la fija el presupuesto nacional. Con lo cual, acá le sacamos, además de que el presupuesto no le va a dar la posibilidad, tampoco va a poder tener ninguna voz para decir lo que piensa de la administración. O sea, esto es una desvirtuar la lógica a partir de la cual se creó el Consejo de la Magistratura, que no fue darle el gobierno del Poder Judicial, porque sigue siendo esto una función de la Corte Suprema.
En este aspecto, entiendo que varias entidades jurídicas, cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, han presentado un anteproyecto de ley, particularmente con lo que tiene que ver con la composición y el rol que asumen los magistrados supremos. ¿Qué dice este proyecto que ustedes impulsaban?
Sí, este proyecto lo presentamos junto con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde Fores, y con IDEA, la organización empresaria, y con apoyo de una cantidad muy grande de organizaciones de la sociedad civil, con la idea de contribuir al debate. O sea, sabemos que la responsabilidad para el dictado de las leyes le corresponde al Poder Legislativo, y lo nuestro fue una idea de contribuir con algunas ideas que entendemos reflejan adecuadamente lo que el constituyente del 94 quiso poner. Esencialmente, ¿qué pusimos? Una reducción igualitaria de la participación, 4 representantes del Poder Legislativo, 4 representantes de los jueces, incluyendo al miembro de la Corte Suprema, y 4 representantes de los abogados y 2 académicos, de esa manera tener un consejo que pudiera funcionar equilibradamente en donde no hubiera preeminencia de ningún sector político. También lo que propusimos
fue que los representantes fueran representantes con dedicación exclusiva. ¿Por qué? Porque entendemos que la actividad de seleccionar a los jueces, decidir sancionarlos, decidir someterlos al proceso de destitución o no, y administrar el Poder Judicial es una tarea suficientemente compleja que requiere una dedicación exclusiva. No podemos tener gente que se esté dedicando a ser diputado o a ser juez y además participar del Consejo, porque va a descuidar alguna de las actividades. Entonces, lo que planteamos es que fueran representantes designados por, pero que no recibieran instrucciones, porque la idea, y acá yo me remito a lo que dijo el miembro informante en la convención del año 94, que fue el radical Paixao decía que el sentido de la reforma es sacar al Poder Judicial del influjo de la política partidaria, y este es el elemento central que nosotros queremos remarcar en este proyecto. El proyecto es bastante complejo, tiene una cantidad enorme de planteos vinculados con plazos máximos para la resolución de los expedientes, para que esto no funcione como una amenaza permanente para doblegar la conducta de los jueces. O sea, lo que intentamos es garantizar efectivamente el principio de independencia del Poder Judicial del Poder Político de turno, sea quien fuere.
Víctor, déjeme hacerle una consulta adicional y que tiene que ver con, conocemos el proyecto que promueve la sociedad civil, conocemos también el proyecto del Poder Ejecutivo con algunas reformas o elementos que se quieren sumar desde otros extracciones del oficialismo, no conocemos, pero sería inminente también que haya algún elemento, alguna propuesta del principal bloque de la oposición, que es Juntos por el Cambio. ¿Conocen por dónde va a ir? ¿Han tenido contactos, aunque sea informales?
De hecho, Juntos por el Cambio presentó anoche a las 7 de la tarde. Ajá. Presentó por mesa de entradas un proyecto consensuado, según la información que he recibido, a partir del proyecto originalmente presentado por la senadora Jacopo de Jujuy. Uh-huh. Este proyecto, la verdad, todavía no lo he analizado en detalle. Creo que básicamente toma algún aspecto de lo que planteamos dos. Plantea el tema del Poder Ejecutivo, no plantea el tema de representantes, lo deja en representantes, o sea, en legisladores, en diputados y en senadores, los que integran el Consejo, pero creo que es un avance. Nuevamente, acá lo importante es que, sea cual fuere el proyecto que sea finalmente sancionado, tiene que tener un amplio consenso. No puede ser un proyecto en ningún escenario que pueda ser visto por un sector político como el avasallamiento a la otra postura, porque entonces vamos a tener un Consejo de la Magistratura que va a funcionar muy mal, porque los acuerdos políticos son indispensables, y más en temas tan complejos y tan estructurales como este. Un consejo votado por una mayoría circunstancial y sin consensos grandes está destinado siempre al fracaso.
Vítolo, le agradecemos la comunicación y la gentileza de atendernos aquí en la mañana de Radio Cultura.
No, muchísimas gracias, Ezequiel, y hasta cualquier momento.
Era Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, FORES, pasando por la mañana de Radio Cultura, en este programa que llamamos A Largo Plazo, y planteando un debate trascendental para la institucionalidad, como es la reforma del Consejo de la Magistratura.
Estás escuchando A Largo Plazo.
...51 minutos de las 10 de la mañana... ...una mañana fría... ...una mañana otoñal... ...con todas las características... ...vemos acá pasar por la calle... ...gente con campera... ...gente abrigada... ...las hojas moviéndose... ...todavía los barbijos en la calle... ...y vamos... ...si se quiere despidiéndonos... ...comprimiendo un poquito la agenda... ...para no dejar nada de lado... ...y contarte... ...en el ámbito capitalino... ...y en el ámbito de la oposición... ...si se quiere cómo se está moviendo... ...en términos políticos... ...qué está sucediendo... ...por lo pronto... ...el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se fue de gira. Se fue de gira por Europa, está actualmente en Alemania. Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por su secretario general y responsable de Relaciones Internacionales, Fernando Strafase, inició una gira por Europa el fin de semana. Estuvo en la ciudad de Hannover y también se encontró con la alcaldesa de Berlín, y en ambas ciudades estuvo averiguando, promoviendo, interesándose por el funcionamiento de lo que se conoce como el sistema educativo dual, una práctica muy asentada en lo que son las escuelas secundarias de Alemania y que de alguna manera busca combinar la formación teórica que tienen en las escuelas con prácticas profesionales. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es el debate que de alguna manera generó crispación en lo que es la dirigencia política vernácula de la Ciudad de Buenos Aires, porque, como sabemos, este año las escuelas secundarias de gestión pública en la Ciudad de Buenos Aires empiezan con las prácticas profesionales, muy cuestionadas desde el Frente de Todos, muy cuestionadas también desde la izquierda, que alega que se trata de alguna manera de una precarización o un trabajo no remunerado. Defiende por el otro lado el gobierno de la ciudad, sobre todo la titular de la cartera de educación, Soledad Acuña, diciendo que es necesario como una herramienta para vincular a los chicos al mundo laboral. Esto es lo que se viene, se va a generar una gran discusión en materia educativa. Les anticipamos y les prometemos que va a tener más novedades, porque también esta gestión que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta está atravesada por una discusión que se viene muy pero muy importante y que tiene que ver con la reforma del estatuto docente de la Ciudad de Buenos Aires, con diferentes elementos que buscan jerarquizar la carrera, modificar las formas, los procedimientos y las conductas que se tienen en la escuela, los docentes, los preceptores, los directivos, y bueno, eso ya está generando cierto caldo de cultivo. Prometemos que vamos a intentar desarrollar, hablar, promover el debate desde este espacio sobre un tema tan delicado como es la educación, y sobre todo, bueno, sabiendo y conociendo el derrotero de estos temas en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, tan compleja en estas cuestiones. No es Horacio Rodríguez Larreta el único funcionario que se ha ido de gira a Europa, que está por el viejo continente. También hacia allí está yendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que por estas horas se está sentando a negociar con el Club de París el arreglo de otra deuda que tiene la Argentina. Vos decís, ¿cómo puede ser? Acabamos de cerrar con el Fondo Monetario, debate que nos insumió casi 2 años de gestión, peleas en el oficialismo, idas y vueltas con la oposición. Y sí, la Argentina está, en términos de restricciones externas, bastante comprometida y tiene que sentarse a negociar con el último acreedor institucional que le falta, que es el Club de París. Organismo que de alguna manera nuclea a varios países desarrollados, que funciona de alguna manera como un nexo coordinador de políticas y también de respuestas hacia los países que piden préstamos. La Argentina le debe al Club de París 2.000 millones de dólares, que los viene postergando desde mayo del año pasado. En ese momento el ministro de Economía, Martín Guzmán, le pidió al Club de París un puente de tiempo para intentar de alguna manera resolver primero el problema con el Fondo Monetario y, una vez resuelto eso, ver cómo le puede pagar a estos países. Países que son nada más y nada menos que Alemania, Japón y otros del viejo continente, que son aquellos acreedores que están de una vez por todas reclamando pagar. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, la negociación está abierta, pero lo que es cierto es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a resolverse y que va a tratarse en el board del organismo el próximo viernes, daría por clausurada la cuestión de los vencimientos que estaban vigentes para este año, vencimientos impagables, teniendo en cuenta los niveles de reserva que tiene el Banco Central, y daría un cierto alivio. ¿Por qué? Porque el fondo giraría dinero a las arcas del Estado argentino en demasía respecto de lo que en parte se le debe pagar por vencimientos que estaban fijados para el mes de marzo. Es decir que finalmente la Argentina tendría un saldo neto superior, habiendo acordado con el fondo un cierto dinero que va a fortalecer las reservas, y desde ahí más elementos para tratar de negociar y acordar el pago de la deuda que tiene con el Club de París. Entonces, como te decía, el viernes, la fecha en la que el board del FMI se estaría sentando a negociar con la Argentina para resolver si finalmente las principales instituciones aprueban el acuerdo que pasó por el Congreso. Se espera que así sea, y eventualmente el lunes arreglar la mecánica financiera, la arquitectura financiera, para finalmente dejar a la Argentina ordenada en las cuentas y mirar hacia adelante. Son las 10:56, se nos va yendo este programa. Déjame contarte un temita más. Tenemos como te decía, la guerra contra la inflación que está lanzada por el gobierno, y novedades que van a tener que ver con la convocatoria de los empresarios. Habría un principio de acuerdo para retrotraer algunos precios. Está eso en la negociación sobre la mesa. En las próximas horas va a haber novedades. No te desconectes, seguí aquí en Radio Cultura comunicándote, escuchándonos, y nosotros, aquellos que hacemos este programa a largo plazo, te volvemos a esperar el próximo martes de 10 a 11. Déjame decirte que están en la producción general José Luis Orsi y Patricia González, Nati Medina en la producción y Clau Pérez en la operación. Gracias, buen día, adelante, y nos seguimos encontrando aquí a largo plazo.
Esto fue a largo plazo.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.